Aló, buenas noches. Gracias por estar nuevamente, como siempre, en este espacio de la revista Energía Bolivia. Hoy estamos con Juan Pablo Calderón. Él es una persona vinculada desde hace muchísimo tiempo al sector de petróleo y gas. Tiene una amplia experiencia en este rubro. Ha sido gerente de fusiones y adquisiciones con un historial demostrado de trabajo a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de valor en la industria de petróleo y gas, como habíamos mencionado. Especializado en desarrollo de negocios, petróleo y gas, estrategia, fusiones y adquisiciones. Profesional con una maestría enfocada en gas, energía y finanzas y administración de empresas. Ha trabajado fundamentalmente enfocado en la empresa española Repsol en varios países como España, Estados Unidos, Perú. Es actualmente gerente de estrategia y desarrollo de negocios en la empresa Gas y Electricidad Sociedad Anónima y presidente de la productora H2 Bolivia Sociedad Anónima. Con él vamos a conversar sobre un tema interesante que es la producción de hidrógeno y amoníaco verde en el altiplano del país. Él dice que esto lo hacen, por lo menos piensan hacerlo, a precios competitivos y con la idea de sustituir las exportaciones de gas natural. Bienvenido, Juan Pablo, a este espacio de la revista y arrancamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo es que ustedes piensan, producir hidrógeno y amoníaco verde en el altiplano de Bolivia?
Sí, bueno, muchas gracias antes de nada y un gusto estar en esta revista tan importante en nuestro país. Yo creo que antes de responder el cómo, hay que dar una pequeña introducción de qué es en COP26, la última reunión que hemos tenido a nivel mundial para tratar el tema de las reducciones de emisiones de carbono, ha tratado este tema profundamente. Yo creo que ha sido sin duda la estrella de COP26 el hidrógeno. ¿Y por qué? Porque se prevé que el consumo a nivel mundial de hidrocarburos vaya reduciendo debido a la contaminación que este produce. El carbón, el petróleo, serán poco a poco sustituidos en relevantes porcentajes por la energía renovable. Y cuando hablamos de energía renovable, no solo tenemos que tener en cuenta a los paneles solares o a los eólicos, sino también al hidrógeno. Y es así como ha ido introduciéndose el hidrógeno dentro de la matriz energética para poder alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de carbono y de temperatura para el año 2050. Este hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y en el caso del consumo energético, pues viene de la mano de un proceso que incluye la toma de energía de fuentes renovables, solar, hidráulica, eólica, pasando por un proceso de electrólisis, haciendo que el agua que está compuesta por hidrógeno y oxígeno sea descompuesta y utilicemos ese hidrógeno para el consumo, al igual que el gas natural, por ejemplo. O, yendo un paso más adelante, ese hidrógeno pueda ser combinado con una molécula de nitrógeno y se forme amoníaco verde, renovable, que posee otro tipo de características diferentes al hidrógeno que facilitan el transporte marítimo especialmente y por lo tanto el consumo en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a crear o a producir esta fuente en Oruro? Eso es, viene detrás de una lógica bastante elemental que tal vez nosotros muchas veces no la vamos analizando, que es el panorama de situación de todo el mundo en distintos aspectos. Por ejemplo, hidrocarburos. Sabemos que los hidrocarburos están acumulados en distintos lugares, parte también aquí en Bolivia, pero mayoritariamente en otros lugares, que los vientos son predominantes en el sur de Chile, por ejemplo, o por ejemplo el sol, que tiene una radiación muy interesante en distintos lugares del mundo, como ser, uno siempre piensa en el norte de África, tal vez Australia, pero la realidad es que la radiación en la zona del altiplano es la más elevada del mundo. Comparaciones con otros puntos, como por ejemplo los puntos donde más se genera la electricidad en fuente renovable, como será Europa, la radiación en esos lugares alcanzan ratios que son el 60% de lo que podemos alcanzar acá en Bolivia en nuestro altiplano. Es por eso que nos hemos concentrado en aprovechar este beneficio y plantear un proyecto de producción de hidrógeno verde y amoníaco verde en Oruro.
Sin duda, esto como parte de una presión global, digamos, hacia la transición energética que permita disminuir las emisiones de efecto invernadero también a nivel global. En Bolivia existen las condiciones para transitar a una matriz verde, dado que Bolivia tradicionalmente además es un país principalmente vinculado a la producción de hidrocarburos, perdón, de hidrocarburos, pero también de combustibles fósiles, ¿no? Prioritariamente, y principalmente gas. Entonces, la pregunta es, ¿Bolivia está como país habilitado para tener la infraestructura, las posibilidades y la viabilidad para ser un país, digamos, donde se pueda producir el hidrógeno verde y el amoníaco que ustedes están planteando?
Definitivamente sí. Ahí hay una palabra que mencionaste que es muy, muy importante, es habilitado, ¿no? En realidad, nosotros mismos habilitamos nuestras posibilidades, ¿no? Dentro del escenario en el que nos encontramos. Eso creo que es muy importante. Y resulta que el escenario en el que nos encontramos ahora, en Bolivia, y analizando específicamente la parte del altiplano, La Paz, Oruro, Potosí, con distintas características, efectivamente se encuentran las condiciones como para poder desarrollar este tipo de producto. El simple hecho de tener una radiación solar tan elevada proporciona ventajas en cuanto a el coste de esta energía solar. Y posteriormente el trasladar esa o transformar esa energía solar a un producto que sea fácilmente comercializable en Asia o en Europa es posible gracias a la tecnología con la que actualmente contamos a nivel mundial, muy reciente y a la vez muy antigua. Hablo de la electrólisis, que ya se viene utilizando hace décadas, pero que recientemente, gracias al impulso de los distintos países y empresas por alentar el consumo de fuentes renovables, hoy se alcanzan sentidos económicos como para poder producirla. En el caso de Bolivia, creo que es definitivamente posible, lo pongamos de esta manera, exportar el sol.
Exportar el sol. El tema, cuando ustedes hablan de una transición energética, estamos también hablando, como decía en mi pregunta, de tener la infraestructura necesaria para esta transición. ¿Tenemos en Bolivia la infraestructura necesaria, por ejemplo, para la transmisión eléctrica al interior de Bolivia y de Bolivia con los países vecinos? para
no, no,
en, el
no,
caso, tal... en el caso que ya estemos produciendo hidrógeno verde, en fin, podamos ser exportadores de energía?
Sí, 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 ahora entiendo su pregunta. Y tal vez es necesario que aclare algo al respecto. No son necesarios cables, no es necesario una red de transmisión eléctrica para hacer esto. El proceso es bastante simple y luego lo podemos extrapolar, si así le parece. Se puede generar energía renovable, en este caso solar, por supuesto también eólica. En Bolivia ahí tenemos hidráulica, un buen porcentaje de nuestra energía renovable, pero generar energía renovable y pasar por el proceso de la, por distintos procesos, de tal manera que logremos descomponer los elementos del agua, tal como le comentaba, hidrógeno y oxígeno, hacer lo mismo con el aire, nitrógeno y oxígeno, y combinar estos elementos para sacar un producto que es líquido. El amoníaco está en nuestras cocinas para limpiar. También está siendo utilizado como fuente de energía en barcos, por ejemplo, y en el futuro para la generación eléctrica. Por lo tanto, si generamos grandes cantidades de energía eléctrica en el lugar donde tenemos más radiación solar en el mundo, y ahí mismo, en el sitio, transformamos esa electricidad o utilizamos, perdón, esa electricidad para descomponer elementos y crear un producto en el sitio, lo único que se necesita es transportar un líquido desde ese punto hasta el punto de consumo. Y para eso ya no se necesita esa infraestructura que muchas veces relacionamos como carentes en Bolivia, como para hacer proyectos, ¿no?
Carentes en Bolivia y en la región de América del Sur en general, ¿no? Si hablamos de Centroamérica, por ejemplo, tienen una buena interconexión para intercambios de electricidad, pero no así en América del Sur, por eso un poco la pregunta. ¿Y cómo exactamente sería entonces ese transporte del hidrógeno y del amoníaco hacia, como ustedes señalan, hacia el exterior, por ejemplo? ¿Cómo sería exactamente? Porque estamos hablando probablemente de un lenguaje ligeramente novedoso para mucha gente, que cuando habla de transporte de electricidad se remite fundamentalmente a cables, a torres de electricidad, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estaría siendo este transporte del hidrógeno y del amoníaco verde? ¿Por qué vía? ¿Por qué lado? ¿Cómo es que nosotros podríamos ser eficientes en la venta de este producto, por ejemplo, desde el altiplano boliviano?
Sí, a ver, de nuevo, un paso atrás, ¿no? Para darnos una visión un poco del mercado. Actualmente estamos hablando que estamos desarrollando un proyecto de 500,000 de toneladas de amoníaco verde en Bolivia. Para empezar, el primero de muchos pasos que se pueden tomar en Bolivia, ¿ya? Pues fácilmente escalable. A nivel mundial, la demanda de amoníaco gris, porque hay distintos tonos, no hay el verde como producto en el mercado, ronda las 180,000,000 de toneladas anuales, de las cuales aproximadamente el 20% está siendo transaccionada comercialmente. El resto es autoconsumo, que se va, de nuevo, en dos elementos básicos. Uno será el consumo marítimo, los barcos que transportan los productos que cruzan por el océano utilizan amoníaco, y el otro será más relacionado a fertilizantes, ¿ya? Si vemos este panorama, podemos ver que, y además, perdonen, y al mismo tiempo, debido a la evolución tecnológica que hemos tenido, a los retos sobre la reducción de carbono, a los compromisos de los distintos países por autoconsumir más renovables, empieza a crecer un nuevo mercado adicional a ese, que es el de la energía eléctrica, pura y dura. Eso es en cuanto al amoníaco. El amoníaco en realidad es una manera de transportar el hidrógeno, porque lo que importa ahí es el hidrógeno. Y en el hidrógeno, todos ya sabemos que hay grandes avances, hay gasolineras que se han transformado a hidrógeno, hay nuevos autos, nuestros autos en el futuro funcionarán con hidrógeno, otros serán simplemente con una batería. Hay una serie de opciones que el mundo ha tomado como caminos viables para reducir las emisiones de carbono. Pero hay un creciente y muy importante mercado que lo que va a hacer hasta el 2050, que es lo que se visualiza ahora, es simplemente crecer y sustituir a las otras fuentes como el carbón o el petróleo. Viendo ese panorama, lo que se puede ver es que el mercado en el futuro estará prácticamente en todos lados. Y por lo tanto, distintas maneras para llegar a ellos vamos a tomar. En el caso de la generación de hidrógeno y de amoníaco en Oruro, existen dos opciones, ¿no? Pensando en el hidrógeno, que es gas, y el paso futuro, y de ahí sale la propuesta de la reducción de la dependencia del gas natural en Bolivia a partir del 2035, emplea la misma red de gas que tenemos. Es posible mezclar gas con hidrógeno en ciertos porcentajes y empezar a consumirlo, asumiendo lógicamente que los puntos de consumo están adecuados para ello. Otras opciones pueden ser simplemente transportar del punto A al punto B con los gasoductos adecuados, normales y adecuados a ellos, que es lo que básicamente Europa ha hecho, y generar puntos de consumo un poco más grandes, como por ejemplo, y está dentro de la propuesta, el consumo en las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, ¿ya? Otra opción, ya pensando en amoníaco como otro elemento más fácil de transportar, el líquido es más fácil de transportar que un gas criogénico, es simplemente meterlo a un tubo y despacharlo a la costa. Tubo que existe en Bolivia. Recordemos que los condensados que de vez en cuando exportamos se van por un ducto hasta Arica, que no se utiliza. Se puede utilizar esa vía, también puede ser, y hay proyectos en el mundo con una evacuación vía tren, son simplemente cisternas, y a partir de ahí el transporte marítimo se prevé en dos aspectos. Uno, el mismo consumo de los barcos en puerto, y dos, un transporte del punto A al punto B en carriers especializados para el amoníaco, que no son nada especiales, son simplemente los barcos de propano, butano, que pueden ser utilizados también para este tipo de transporte.
Una de las críticas más importantes que se le sigue haciendo al proyecto de urea y amoníaco que está en el Chapare es un poco la ubicación geográfica. ¿Tendrá esta misma crítica el proyecto que ustedes están visualizando en el altiplano, es decir, en Uruguay, para, por ejemplo, el transporte de la producción de urea e hidrógeno hacia mercados que ustedes consideren potencialmente importantes?
A ver, sobre la planta de urea y amoníaco ubicada tal vez no en el lugar más idóneo de producción de esos productos, hay que pensar, es otro producto, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. Si bien podemos hablar de amoníaco en esa planta, es amoníaco gris, que viene de una fuente de hidrocarburos. Es un producto que, cuya composición es exacta, pero que es un producto totalmente distinto, con otro mercado, con otro precio, con otra naturaleza 100% diferente. Eso por un lado. Sobre el tema de la ubicación, sí podría decir que sería mejor ubicarlo en Chile, por supuesto, porque ahí podemos tener tal vez menos radiación que Bolivia, pero la parte del norte de Chile es bastante relevante en cuanto a radiación, y directamente el mar, ¿no? Es más, en Chile ya estamos hablando de que el proyecto o los proyectos de hidrógeno ya han tomado tanta relevancia en ese país que se prevé que los ingresos de ese país, simplemente con operar 10 años o tal vez menos, esas son las estimaciones de McKinsey para Chile, ya ingresen multiplicadas veces lo que nosotros hemos ingresado en nuestros mejores años de exportación de gas. Me pregunta sobre la ubicación, sí, tal vez sea posible mejor llevarlo a Chile, pero Chile ya queda fuera de Bolivia. Dentro de Bolivia, la mejor opción que tenemos respecto a ubicación es definitivamente el altiplano boliviano.
Perfecto. Todas estas proyecciones que seguramente han realizado ustedes para plantear este proyecto, ¿están considerando también una modificación, una optimización, una actualización de la actual ley de electricidad en el país y del propio sistema eléctrico en el país?
Es una excelente pregunta. Y ha pasado no solo acá, en Bolivia, ¿ya? Ha pasado en todos los países en los cuales se han preguntado cómo deshacerse del carbón y del petróleo, ¿ya? Y que han empezado a ver desarrollo del hidrógeno como alguna alternativa. El hidrógeno no es un hidrocarburo, por lo tanto no cae dentro del paraguas de la ley de hidrocarburos. No, el hidrógeno no es electricidad.
Claro, no,
yo estaba
hablando de la ley de electricidad.
No, lo entiendo, pero tampoco es electricidad. Lo que sí, el hidrógeno es un producto como puede ser, y puede ser tratado de esa manera, tal como lo han hecho en Europa, como puede ser la producción de hamburguesas o papas fritas. Es simplemente un producto que se desarrolla, no cae dentro de esos dos elementos principales. Ahora bien, yendo a su pregunta, lo adecuado sería ir optimizando nuestras regulaciones como para que permitan un adecuado desarrollo de este tipo de productos. Eso sí, pero es un fenómeno totalmente distinto. ¿A qué me refiero con esas optimizaciones? La producción de hidrógeno y amoníaco requiere grandes cantidades de energía. Si lo planteo desde ese punto de vista, es un excelente cliente de la generación de energía, ¿verdad? Es energía que se utiliza para la producción de un producto. Por lo tanto, en todos los lugares donde existen estos proyectos, se plantean dos cosas, básicamente. Una, autogenerar, ¿no? Y otra, consumir eficientemente la energía que actualmente se genera. Se puede plantear que este tipo de producto o consumo puede ser definitivamente algo muy conveniente para la sobrecapacidad que tenemos en Bolivia, como anillo al dedo a ENDE. porque se puede optimizar esa capacidad ociosa con aquello. Eso no requiere una modificación de leyes. Lo que sí es adecuado es optimizar nuestras regulaciones a las características específicas de lo que hemos identificado, que es la eficiencia en la energía solar. Permitir tal vez, no lo sé, transacciones de compra-venta de energía, de tal manera que partes privadas puedan, al igual que ENDE, generar y vender a esta industria consumidora de grandes cantidades de energía, o también adecuar el sistema de tal manera que podamos optimizar toda la matriz de otra manera un poco más objetiva respecto a esta producción. Me explico. Actualmente podemos o visualizamos la producción de este hidrógeno y el amoníaco con fuente solar y con baterías, porque lamentablemente no hay sol durante la noche, y esas baterías alimentando durante la noche. Es una solución óptima, o sea, es una solución viable, pero no es óptima, porque el almacenar energía en baterías, por ahora, en 5 años será distinto, pero por ahora es algo más caro que otras opciones. Por ejemplo, tomar algo de energía hidráulica. Entonces, la solución óptima se va entre un mix entre solar e hidráulica o todo solar. Ahora bien, es posible que modificando ciertos elementos de nuestra regulación podamos emplear eficientemente el consumo de esa energía hidráulica y de esa energía solar para la producción de estos elementos. Le pongo un ejemplo. Brasil, si prevé o si ve las previsiones de consumo en el futuro, va a consumir más gas natural. Y al mismo tiempo va a producir también hidrógeno y amoníaco. Lo que está haciendo básicamente es utilizar el gas natural donde tiene que utilizarlo, nuestras casas, algunas centrales termoeléctricas y otras cosas, pero utilizar la energía renovable donde mejor convenga consumirla. Por ejemplo, la producción del hidrógeno y del amoníaco. Ese tipo de planteamientos en nuestra regulación, al igual que en cualquier regulación del mundo, porque esto es algo totalmente nuevo, no existen. Y lo que están haciendo los mercados es ir regulándose poco a poco a este nuevo escenario donde se ha introducido una nueva variable que lo va a cambiar prácticamente todo.
En el caso que esto funcione de acuerdo a las proyecciones que ustedes tienen, de acuerdo al proyecto que ustedes tienen, ¿esto beneficiaría económicamente al Estado boliviano y a las empresas privadas en el país también?
Sí, definitivamente, por varios aspectos. Empecemos. Primero, nuestro gas, de nuevo con un escenario, tiene una cierta curva de producción que, como todos sabemos, está en declino y al mismo tiempo tenemos contratos de exportación. Desde nuestra perspectiva, hemos querido proponer algo para aportar, no criticar a ese determinado escenario. El consumo, el precio del consumo del gas para la generación eléctrica es prácticamente uno de los más bajos del mundo. Estamos hablando de $1.3 por millón de BTU. Las exportaciones de esa misma molécula podrían ser alrededor de unos $6 o del último contrato hemos hablado interrumpible de $16 por millón de BTU. Sin embargo, tomamos una base de 6, que son más o menos lo que estamos viendo en nuestros contratos. Quiere decir que hay un coste de oportunidad entre consumirlo aquí o exportarlo. Si tomamos el escenario más caro para Bolivia, es decir, considero que podría exportarlo y considero un precio de gas para los $6, lo que nosotros creemos es que generando o produciendo hidrógeno y amoníaco con una determinada curva, pero empleando energía hidráulica, además de la solar que puede ser planteada ahí, para producirlo, eso significa que la energía con gas natural tendría que compensar en el sistema eso. Vemos que el impacto en el precio marginal del sistema es lógicamente positivo, se hace más caro porque consumimos más gas en Bolivia. Pero el planteamiento es, por cada unidad de energía que podamos emplear renovable en la producción de este hidrógeno, podemos devolver al sistema la misma cantidad de energía en forma de hidrógeno en el futuro. A partir del 2036 vemos un equilibrio en precios y además todos los beneficios que esta industria está generando, que en este caso estamos hablando que el beneficio sería 10 veces más grande por el hecho de traer inversiones, generar impuestos, generar trabajo, crear servicios, etcétera, etcétera, por esta industria, que lo que podemos considerar que nos puede costar el gas en ese sentido. Ahora bien, ese beneficio multiplicador en este modelo ha sido calculado en la medida que se puede, pero existen muchos otros beneficios que no hemos podido cuantificarlos aún. Por ejemplo, la implementación de una de estas plantas, la primera, en Oruro, va a generar unos 10.000 empleos para su implementación. Va a traer inversiones de más de $1.500 millones, va a traer divisas, conocimiento, etcétera. Todos estos beneficios, además del más claro, que son el pago de generación de nuevos impuestos, y esos los calculamos entre 1.5 y 2 billones de dólares, mil millones, para esta planta, lógicamente provee un beneficio al Estado directamente y a la empresa privada. ¿En qué sentido? Porque es tan grande la cantidad de energía y potencia que se requieren en este tipo de industrias que en realidad es prácticamente una invitación para que la empresa privada, empresas como la que también represento, Gas y Electricidad, inviertan para la generación de esta electricidad, para que ENDE también lo haga con su sobrecapacidad ociosa, para que la empresa X también lo haga o la Y también, para que se generen servicios de mantenimiento de estas plantas, mantenimiento de las plantas solares, construcción, ingeniería, muchos efectos multiplicadores que están abiertos y concebidos para que la industria boliviana y también la internacional pues la desarrollen.
Lo cual no significaría precisamente tener un exceso de oferta como en este momento estamos teniendo y que no la estamos utilizando adecuadamente de acuerdo al análisis de varios expertos del sector. ¿Estaría usted de acuerdo en esta precisión?
Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con muchos analistas en ese sentido, porque creo que el enfoque no es ver cuál es el exceso de potencia que tenemos. Creo que el enfoque que tenemos que dar es qué podemos hacer con ese exceso de potencia. El dato del exceso de potencia es muy interesante porque nos excedemos con mucha tecnología térmica en los ciclos combinados, que es muy eficiente. Son plantas de primera, turbinas de primera calidad que tienen una muy alta eficiencia. Por lo tanto, ese sobreexceso, digamos, puede ser utilizado muy sabiamente, desde mi punto de vista, como para poder liberar las fuentes renovables para poder darles un uso un poco más interesante que simplemente meterlo al sistema, al sistema interconectado y mal retribuirse. De tal manera que recordemos que ahora las fuentes renovables tienen un cierto beneficio, una subvención que viene a través del sistema para poder incentivarse. Pero eso no es algo sostenible. Por eso es que no tenemos mucha capacidad renovable instalada y tenemos mucha capacidad con gas. Lo ideal sería utilizar esa capacidad de gas eficiente, ciclo combinado, para poder mover, iniciar esta industria y que sea la misma industria quien incentive la instalación de energía renovable para su autoconsumo.
Esto en el marco, como usted plantea, de una especie de simbiosis entre Estado, empresas públicas y empresas privadas. ¿Habrá en el país el ambiente, la normativa suficiente como para que se dé este tipo de parcerías público-privadas actualmente?
Hay varias figuras, ¿no? Están las APPs y modelos que son muy interesantes que yo creo, como analista, digamos, como experto en el área, no, tal vez no se han aprovechado de la mejor manera, pero definitivamente hay un principio que sí abarca todo eso. Es que esta industria puede ser muy grande. Cuando hablo de muy grande es que puede ser lo suficientemente grande como para que como Estado pensemos en que se cree una entidad estratégica para ello, solo para ello. Ahora, al mismo tiempo, también es tan grande que puede, y no solo puede, necesita de la parte privada para desarrollarse, por dos elementos. Uno, que es el principal, es conocimiento. Estamos hablando del nuevo boom a nivel mundial energético y no puede ser desarrollado por cualquiera. Hay mucho conocimiento detrás de ello. Y ese conocimiento puede venir a través de la parte privada. Ese ha sido precisamente el caso de Productora H2 Bolivia y el acuerdo con el gobierno de Oruro. Y por otro lado, también se necesitan inversiones, grandes sumas de inversiones. Cuando a nivel estatal tenemos prioridades, digamos, a nivel Bolivia en cuanto a vacunación y otras cosas, y en la parte privada tenemos la visión de poder hacer esas inversiones y coordinar esa producción eficientemente. Ahora, hay un elemento que creo que es el más importante en todo esto. Si no hacemos nada, el mercado o se va a perder la oportunidad de poder ingresar en esa ola mundial de suministro de energía limpia a nivel mundial. Y simplemente lo que va a pasar, lo que ha pasado este último mes, por ejemplo, es que van a surgir por todos lados proyectos similares. Ya al principio hablábamos únicamente de Australia y Chile, ahora ya hablamos de, si no me equivoco, 22 países, y esta oportunidad será cubierta por otros lugares. Creo que es importante tener eso en cuenta como para que se pueda saber que es necesario coordinar de mejor manera los intereses respecto a este negocio específicamente, que además en el futuro nos va a permitir deshacernos del gas natural poco a poco.
Ojalá que este proyecto que ustedes están planteando, que podría sustituir sustituir el gas natural en la matriz energética del país, sea, como usted dice, lo suficientemente grande como para resolver eficientemente el problema de generación y abastecimiento sostenible en Bolivia. Si usted quisiera precisar algo más al respecto, por favor, y un poquito ya para terminar, le agradecemos.
No, muchas gracias. Solo comentar que hay pocos momentos en la historia energética que hemos podido vivir donde hay puntos de nuevos agentes. Cuando empezó el gas, cuando empezó a producirse adecuadamente, definitivamente cambió un poco esa matriz y fue uno de esos momentos. Cuando se empezó a desarrollar Marcellus en Estados Unidos y vimos que todo podía cambiar en cuanto a producción indígena, ahí se pensó que algo tan relevante en la vida energética se había alcanzado. Pero en mi opinión eso no se compara definitivamente con la introducción del hidrógeno en el mundo. Y eso es algo que lo vamos a ver en el futuro. Y el planteamiento es fácil, ¿no? Sabemos cuál es nuestra situación a futuro en cuanto a consumo o producción de gas. Sabemos cuál va a ser la matriz en el futuro en cuanto a energía, la participación del hidrógeno. Entonces hay que preguntarse, ¿queremos participar de esa nueva ola y para hacer lo que necesitamos? Yo creo que, y en mi experiencia específicamente en este proyecto, creo que solo necesitamos conocimiento y voluntad para hacerlo. Ya hemos logrado cerrar la parte del conocimiento y seguimos estudiándolo durante muchos años para llegar a este punto, y la voluntad para desarrollarla también la estamos encontrando, porque el apoyo, por ejemplo, del gobierno de Oruro para el desarrollo de estos proyectos ha sido elemental, y sabemos que tal como está estructurado, no solo va a traer beneficios para esa región, sino para todos en la sustitución del gas, para el sistema eléctrico en cuanto a la optimización de la electricidad, para la matriz energética en cuanto al uso eficiente de las fuentes, y a la economía también para generar nuevas inversiones y nuevos impuestos. Pero bueno, eso es básicamente una leve explicación de lo que estamos haciendo ahora y como de costumbre, a su servicio para cualquier pregunta o cualquier contacto en cualquier ocasión.
Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante saber que en este momento existe un proyecto para producir hidrógeno verde, amoníaco verde en el país, centrado principalmente en el altiplano, una zona que ustedes califican como óptima para por las condiciones de radiación solar que tendríamos en esa región. Es un proyecto que se muestra interesante, como decíamos en una de las partes de esta entrevista. Ojalá que sea lo suficientemente interesante, lo suficientemente grande como para que pueda convertirse en un proyecto importante de generación y sobre todo de autoabastecimiento energético, que nos permita autosuficiencia, que nos permita tener formas de generar energía más sostenibles en un mundo donde definitivamente todos están apostando a tener un mundo más limpio, más amigable con el medio ambiente, en fin. Juan Pablo, le agradecemos muchísimo. Para nosotros es interesante saber que usted está como presidente de Productora H2 Bolivia Sociedad Anónima. Ha sido un gusto, esperamos que no sea la primera vez que venga y nos cuente novedades sobre el sector. Le agradecemos, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a usted. Hasta luego.